por supuesto, para aquellas personas que ahora mismo sintonizan Radio Clara. Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor ayudante de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Eres investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Miguel Ángel, a micro cerrado, cuando más estábamos hablando tú y yo, un poco cómo funcionaba la radio, con quién te iba a escuchar y tal, me hablabas de lo último que has publicado y de una iniciativa legislativa popular. Si eres tan amable, todo aquello que hemos hablado tú y yo a micro cerrado, ¿podrías comentárselo en principio a la audiencia de la radio?
Sí, claro. Sí, te comentaba que junto a las distintos temas de investigación que he tratado, ¿no? Arrancando de crímenes contra la humanidad, de desaparecidos, ¿no? Distintas modalidades, y el posterior estudio, ¿no? De por qué y cómo lo de Franco sí que fue un genocidio, ¿no? Con todas las letras. Bueno, pues la última iniciativa en la que estuve trabajando como ponente, ¿no? Prácticamente durante un año, fue en la redacción de la iniciativa legislativa popular por una ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista. Entonces es un poco lo último, ¿no? que trabajaba, pues con la idea de simplemente, parece sorprendente tener que decirlo, ¿no? Pero pues que se apliquen en España uno por uno, con toda normalidad, los distintos tratados internacionales de lucha contra la impunidad y los derechos humanos de las víctimas de Franco.
Bien, pues si te parece bien, Miguel Ángel, vamos a empezar con esa la ley de amnistía de 1977, por hacer un poco una empezando una, sí, con una cronología de los de la realidad y de los hechos.
Sí, sí.
O la transición intransitiva. Bien, la forma más perversa de olvido consiste en privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada. Ambas reflexiones son especialmente atinadas. Para hablar de la ley de amnistía aprobada por el nuevo Parlamento Democrático en 1977, la amnistía fue una vergonzante transacción que no una transición con las fuerzas de la dictadura que querían un cheque en blanco. Tú dices, la ley de memoria es, a tu juicio, una ley vacía. La ley de amnistía del 1977 se diseñó a espaldas de los tratados internacionales. Las leyes de amnistía no son aplicables a crímenes internacionales de lesa humanidad y menos a desapariciones forzadas. Miguel Ángel, vamos a empezar por ahí, para que el personal empiece a conocer un poco todo esto. Ley de amnistía, diríamos ley de punto y final. ¿Qué ha supuesto esta ley con referencia a la memoria histórica? Diríamos, evidentemente, memoria que tenemos los ciudadanos de esta península ibérica, de genocidios, asesinatos, canalladas, criminales contra todo un pueblo.
Claro, es que la cuestión básica es que la ley de amnistía no tiene ningún valor frente a crímenes internacionales. Es tan llano como eso. Pretender aplicar la ley de amnistía para impedir el enjuiciamiento de crímenes internacionales es saltarse todo el derecho internacional, toda la praxis comparada. Y cuando digo derecho internacional, no digo el derecho internacional como una cosa que esté allí, en la lejanía, no sé, en la luna, en algún sitio. El derecho internacional forma parte del ordenamiento interno español porque así lo establece la Constitución española en el artículo 10.2, que establece que el contenido de los derechos fundamentales y de los principios y libertades se ha interpretado de conformidad con los tratados internacionales firmados por España, ¿no? De cualquier manera, ¿no? Deberán ser interpretados de conformidad a dichos tratados que han sido firmados. Y al mismo tiempo, el artículo 96 de la Constitución establece que los tratados internacionales se incorporan al orden jurídico interno con el máximo rango, ¿no? Por encima incluso de leyes orgánicas. De tal manera que pretender que con una ley interna, una ley preconstitucional, una ley que se firma después de que España firma el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que los crímenes contra la humanidad, los genocidios, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión, que es de lo que estamos hablando, todo esto es lo que hace el franquismo, deben ser perseguidos, ¿no? Que es el principio general que establece el 15.2 del Pacto Internacional. Entonces, España primero ratifica dicho tratado, que tendría máxima validez interna constitucional, meses después pretende hacer una ley de amnistía que simplemente no es aplicable. Y dentro de todos los crímenes para los que no es aplicable la ley de amnistía, el que está expresamente, con más rotundidad, excluido, incontestablemente, Es el de desaparición forzada, porque la desaparición forzada, no, las desapariciones no solamente fueron desapariciones hace muchos años, las desapariciones son. Esto es lo que le acaba de decir Naciones Unidas, el grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas, antes de ayer, antes de ayer, lo sacaba los medios nacionales, ha sido un auténtico tirón de orejas a nuestro gobierno, porque viene a decir exactamente lo contrario de lo que ha venido defendiendo el gobierno socialista de España con su ley de la memoria y exactamente lo contrario de lo que se ha pretendido hacer por parte del juez Varela a la hora de pretender decir que la ley de amnistía sí que impedía pues el enjuiciamiento de estos crímenes. No es verdad. Y ¿sabes lo curioso, Claudio? Es que verdaderamente cuando uno se para a escuchar en la algarada, ¿no? Todo lo que se dice, toda esta reacción de pánico en parte de pues de ferocidad, ¿no? Del tardofranquismo imperante todavía, ¿no? Cuando dicen aquello de guerra civilista y no sé qué más, es sorprendente porque es que simplemente el único argumento que ponen sobre la mesa para no enjuiciar al franquismo siempre son dos, ¿no? Dicen ley de amnistía y prescripción. Son delitos prescritos, ha pasado mucho tiempo. Y aquí hubo una ley de amnistía, esto lo dijo el Parlamento y lo votó democráticamente. Bueno, pues en el derecho internacional es meridianamente claro, es incontestable que en los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la paz, el crimen de agresión, que es lo que hizo Franco y los suyos, un crimen de agresión, desató una guerra, son imprescriptibles. Son imprescriptibles. Y esto es un principio erga omnes del derecho internacional, vincula a todos los estados, hay incontables resoluciones. Eso en cuanto a la prescripción. Y el otro gran argumento, porque son solo dos argumentos los que se tienen, ¿no? La ley de amnistía es inaplicable. Entonces es tan absurdo como que quienes no tienen más argumentos jurídicos que repetir una y otra vez ley de amnistía, prescripción, como una cantinela, no tienen más, son los que además pretenden decir que todos los demás, al parecer el universo entero, ¿no? En aquella conspiración judeo-masónica que denunciaba ya el caudillo, debe ser algo por el estilo lo que piensan, todos los demás insisten en que no, en que son incontables los tratados. Yo no sé hasta qué punto aburrir mucho o poco a tu audiencia, pero bueno, irán saliendo, ¿no? Igual que he hablado del Pacto Internacional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no sé, es que las resoluciones de Naciones Unidas para la persecución imprescriptible de los delitos, de tal manera que la ley de amnistía verdaderamente es auténtico papel mojado frente a crímenes internacionales. Y te lo puedo explicar de una manera muy sencilla, como se lo explico a mis alumnos. Digo, no solamente el deber ser legal, que es lo que acabo de decir, por qué no es aplicable, o sea, el hecho de que no sea aplicable, sino el por qué. Y el por qué es muy sencillo, porque un Estado puede amnistiar, o se entiende, se acepta el hecho de que un Estado pueda amnistiar o pueda ejercer el derecho de gracia, pueda indultar un Estado de derecho a criminales en su ámbito ante una gran variedad de crímenes. Pero ante los crímenes contra la humanidad, un Estado no puede amnistiarlos, por la sencilla razón de que los crímenes contra la humanidad no son crímenes contra los intereses de ese Estado. El conjunto de la humanidad se ve concernida por matanzas tan atroces como las que se cometieron en Badajoz, o en la carretera de Málaga, o en tantos lugares, en Guernica. O sea, son incontables los tipos distintos. Y eso no es una cosa que concierne solamente a los de Badajoz, a los de Málaga, a los de Guernica, al conjunto de los españoles. No, no, son crímenes contra la humanidad. El Estado español no puede disponer de esos crímenes como si fuera una cosa privativa nuestra, que si queremos la perdonamos, no la perdonamos. Es que no tiene potestad. Es que son crímenes contra la esencia de la misma humanidad, los deberes básicos de dignidad, el respeto al ser humano. Y no, ningún Estado está autorizado a amnistiarlos. Por eso, aunque el Estado español pretendiese amnistiar esos crímenes, podría llegar a Argentina o México, como se ha sabido ahora, o Alemania o Italia, y podrían ejercerse acciones desde otros países. Entonces, esto es verdaderamente, es falso jurídicamente, que el Estado español pudiese, aunque quisiera, amnistiar. Es que esto no fue un simple crimen de sangre de cualquier tipo bajo el derecho penal ordinario. Fueron crímenes contra la humanidad que golpearon la conciencia de toda la humanidad, que conciernen a toda la humanidad, sean o no españoles, el que sigamos teniendo 150.000 seres humanos en fosas.
A este nivel, sí, dices, aquí tenemos mucha información tuya, esto, dices 150.000 muertos en el armario de la presidencia española de la Unión Europea, sí. Y España sigue siendo el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos detrás del régimen de Pol Pot en Camboya.
Sí, sí, eso es exactamente así. Eso, utilicé esa imagen, esa figura, para que la gente entendiese. Porque en un principio parecía que desaparecidos... Mira, si te cuento una anécdota, hace cuatro años, ¿no? Recuerdo cuando llegó el 31 de agosto, el Día Internacional de los Desaparecidos, ver algún informe de alguna organización internacional que incluso sacaba los listados de desaparecidos en distintos lugares del mundo y no hablaba de los desaparecidos de España. Víctimas de desaparición forzada. Precisamente ese es un poco el sentido de lo que aporto ya desde las primeras investigaciones, el tratar de dejar de lado perspectivas de memoria histórica y, no sé, que yo respeto, que me parece muy necesario, muy interesante que haya memoria histórica, pero ante todo lo que tiene que haber es respeto a los derechos humanos de las víctimas y los familiares, cumplimiento del derecho penal internacional, persecución de crímenes contra la humanidad. Por eso para mí lo de las fosas nunca entendí que fuera una cosa de memoria histórica, simplemente, porque por supuesto que hay un deber de recordar. Es una de las cinco formas de reparación que establece, una subforma en realidad, de una de las cinco grandes formas de reparación que establece Naciones Unidas, dice su resolución, ante víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y del derecho humanitario. Ante ese tipo de víctimas, el Estado tiene cinco formas de reparación, tiene cinco obligaciones, una de cuyas subformas es la de recordar. Por tanto, la memoria histórica es un deber del Estado. Pero el Estado no solo tiene el deber de recordar y hacer recordar desde las instancias públicas, que por supuesto que tiene ese deber. Tiene el deber de recordar, de cumplir con todas las restantes formas y subformas de esa resolución de Naciones Unidas, y con eso hemos cumplido con la reparación. Pero además el Estado tiene el deber de juzgar y de ofrecer un recurso efectivo judicial a las víctimas. Y ahí estaríamos hablando del deber de la justicia. Y además el Estado tiene el deber, de garantizar que las víctimas y que los familiares, que la propia sociedad, conozcan la verdad. Y ahí estaríamos hablando del deber de la verdad. Por lo tanto, durante años y años nos vienen dando gato por liebre, literalmente, que es lo que trato de explicar en los artículos, porque no se puede tomar el todo por una de las partes, tratando de dejar de lado todo lo demás, que es lo que hace la Ley de la Memoria. Lo que se debe hacer es simplemente, como dicen los organismos internacionales, como ha señalado la Corte Interamericana, como ha señalado el Comité Internacional de Derechos Humanos, los Estados tienen que cumplir con todas las obligaciones. No solo decir, bueno, vamos a elegir a la carta, ¿no?, de todas las formas de reparación que contempla esa resolución de Naciones Unidas, ¿no?, de la Asamblea General, vamos a elegir a la carta que nos parece bien hablar de memoria. Hablar de las indemnizaciones que están pendientes no nos parece tan bien. Hablar de la necesidad de anular denominadas sentencias, que lo digo entre comillas, porque no fueron sentencias, fueron crímenes de guerra, ¿no? Porque asesinar, ejecutar a un prisionero tras haberle sometido a un juicio sin todas las garantías, en un tribunal no ordinario, lo define con toda claridad el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 8 como crimen de guerra. Esto no me cansaré de repetirlo y he tratado de apuntarlo en distintos artículos. No podemos hablar de sentencias del franquismo, no fueron sentencias. No se trata tan solo de anular sentencias, que por supuesto que deben anularse, sino que se trata de aplicar todos los deberes de verdad, justicia y reparación a esos sentenciados que no son sentenciados, son víctimas de un crimen de guerra tipificado claramente como tal, prohibido desde las convenciones de la Haya de 1907-1929, antes de la Guerra Civil Española, el deber de trato de los prisioneros de guerra. Entonces, es lo que te digo, hay un desenfoque general de la cuestión, y lo grave es que ese desenfoque general, ese intentar, por no aplicar el derecho internacional lisa y llanamente, sin inventar nada, si no hace falta que inventemos la Coca-Cola, que está inventada, lo que hace falta es acudir y decir, bueno, ¿qué dicen los tratados internacionales que hemos ratificado? ¿Qué dice el legado de Núremberg? ¿Qué dicen los tratados de derechos humanos? Pues vamos a darle normal aplicación. Son tratados, están en todos los idiomas, están localizables en las bases de datos de jurisprudencia, en el Google casi, si me apuras. Por lo tanto, las autoridades nacionales tienen que simplemente dar cumplimiento a esos instrumentos porque lo exige la propia Constitución española. Y a partir de ahí vamos a dejarnos de inventos, ¿no? Inventos que solamente tienen una finalidad: intentar hacer como que se cumple, como que hay una sensibilidad, un buen rollito, un no sé, pero vacío de contenido, ¿no? Porque luego en la hora de la verdad no se crea una comisión de búsqueda de desaparecidos, por ejemplo. No se activa la fiscalía para que vayan los jueces y los fiscales a pie de fosa, busquen a los niños perdidos, a los que nadie busca. ¿Qué va? Se coge la Ley de la Memoria y lo que se hace es que en la Ley de la Memoria se copia la orden de Franco de mayo de 1940, de primero de mayo, que es el que inventa Franco el sistema de autoexhumación familiar por parte de las familias, que son las que van a pedir una autorización administrativa al gobernador de la zona y, previa autorización administrativa, van a poder ir a exhumar a los suyos, ¿no?, a sus deudos, como dice la orden de Franco de mayo de 1940. Y Franco no da subvenciones en su sistema jurídico de exhumación. Franco dará exenciones fiscales, pero es lo mismo, es la misma idea, es una ayuda económica para que los familiares se busquen la vida. Eso, exactamente eso, es lo que hace nuestra ley de la memoria, copiada claramente en este punto, artículos 11 y siguientes, de una orden de Franco. Y esto verdaderamente produce vergüenza ajena. Produce vergüenza ajena que a estas alturas la gran política de la memoria histórica del gobierno de España socialista en este momento haya sido copiarle una orden a Franco. Debo decir, además, mal copiada, porque si al menos hubieran copiado todo lo que hizo Franco, no andaríamos como estamos con los lugares de la memoria, porque Franco lo que sí que hace es asegurarse de que los distintos ayuntamientos y localidades y divisiones territoriales de España se van a proteger los lugares de la memoria, cosa que la ley de la memoria ni siquiera hace, con lo cual copian a Franco, pero es que además lo copian mal.
Lo copian mal, ya. Miguel Ángel, vamos a entrar con otro tema, siguiendo, por supuesto, vamos a ver el tema del... Yo voy a leerte titulares, porque esto sí que es fuerte. Esto sí que es fuerte. Dice así el gobierno socialista, que renovó el ducado del general Mola con mucho cariño a todas sus víctimas.
Sí, mi último artículo publicado la semana pasada.
10 de marzo de 2009. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero renovó discretamente y sin eco alguno en medios su título nobiliario, Ducado de Mola, con grandeza de España, por si fuera poco, noble entre los nobles, ducado otorgado por el mismísimo Franco.
Sí, sí.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, esto es una de las últimas cosas. Yo, justamente en la iniciativa legislativa popular, una de las muchas cosas que pendientes al dar cumplimiento en España a los deberes de verdad, justicia y reparación, simplemente de la A a la Z, sin inventar nada, simplemente, mire usted, esto es lo que dicen los tratados, esto es lo que dice Núremberg, cumplas en España, ¿no? Pues por eso hemos intentado, pues un grupo amplio, tanto organizaciones, juristas, ciudadanos, poner en marcha una iniciativa en la cual, qué paradoja, vamos a ser los ciudadanos los que vayamos al gobierno de la nación a decirle, mire usted, esto es todo lo que usted ha dejado de lado, con citas de notas al pie de página, ¿eh? No te creas, luego en el texto definitivo que se lleve a Cortes, obviamente desaparecerán, pero en el borrador para el debate están las citas para que cada cual lo pueda comprobar. O sea, todos los artículos tienen un referente en un instrumento internacional. Entonces, es decir, mire usted, esto es lo que usted se ha saltado. Entonces, ¿te imaginas qué paradoja de país? Que los ciudadanos tenemos que buscarnos la vida para localizar los derechos humanos que nuestro gobierno trata de regatear constantemente. Entonces, con lo de los títulos nobiliarios de franquismo, es que, no sé, uno se impacta, ¿no? O sea, uno verdaderamente, mira, me dedicará al derecho penal internacional, a los crímenes horribles de este tipo, pero luego hay cosas que a uno le desbordan un poco, ¿no? Yo estaba trabajando en este tema, como te digo, ¿no? En la ILP
sí,
he
sí.
localizado hasta 31 títulos nobiliarios distintos.
Sí, sí.
No solo a Mola, sino hay un marquesado de Queipo de Llano. Queipo de Llano, el que todos sabemos, el de dasle café, mucho café, a Federico García, ¿no? Como todos saben, café, camaradas, arriba la falange española. Café, ¿no? Que es lo que él decía, lo que decían después de fusilar al perseguido de turno, ¿no? Bueno, pues a este señor, Queipo de Llano, tiene su título. Yagüe tiene su título. Arias Navarro, el carnicerito de Málaga, tiene su título. Franco mismo tiene un ducado, que en este caso no se lo concedió Franco a sí mismo, se lo concedió el rey de España,
si
a
me,
Franco.
Si me permites, Miguel Ángel, mira, vamos a hacer una cosa. Si me permites, es que es impresionante, para la audiencia.
Sí, porque es terrible.
Ducado de Primo de Rivera, ducado de Calvo Sotelo, ducado de Mola, condado de Alcázar de Toledo, marquesado de Dávila, condado de Lavajos, condado de Jaraba, marquesado de Queipo de Llano.
Tremendo.
Es tremendo esto, marquesado de Saliquet, marquesado de Varela, o sea, así hasta 31.
31 que he localizado, pero
sí,
creo
sí,
que
sí,
se me
sí.
escapa alguno todavía. Oh,
madre mía, qué fuerte, esto es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Y luego dice, bueno, tengo aquí por supuesto también, todo esto lo publicas en Rebelión.
Sí.
Requerimiento público al rey de España para que comparezca en la fosa común de Málaga y declare nulo el marquesado de Arias Navarro.
Sí, es que la competencia en títulos nobiliarios es una competencia constitucional que entra en la materia de gracia, que es materia propia del rey. Entonces, el rey tiene esa competencia, es el que da y quita títulos, y el gobierno refrenda. De tal modo que es el rey al que le corresponde, aparte de que el propio rey concedió 4 o 5 títulos nobiliarios, él mismo, a responsables franquistas, el de Arias Navarro, uno de ellos, por ejemplo, el de Arias Navarro, el de Franco, el ducado de Meiras también, Alguno más, son hasta cinco, los tengo localizados, están por escrito en esos textos que tienes, pero te digo, aparte de eso, lo último que ya me sorprendió es cuando, que este es el artículo de la semana pasada, ¿no?, que titulé Desde Ferraz con amor, ¿no?
Exactamente.
Y hablo de, que es el título principal, porque me sorprendía, ¿no? Además estaba justo viendo las declaraciones, coincidía, ¿no?, que estaba buscando en el BOE, ¿no?, porque todo esto, lógicamente, es en el BOE, donde hay que buscar las normas publicadas para poder dar la referencia exacta con negro sobre blanco y que cada cual la compruebe y vaya y lo mire, ¿no? Entonces, justamente estaba con esto cuando pongo el CNN Plus y me encuentro con Leire Pajín, la secretaria de organización del PSOE, diciendo pues todo el cariño y toda la cercanía a las víctimas de Franco, a Garzón y no sé, ¿no? Y yo con el texto delante del Boletín Oficial del Estado del Ducado de Mola, que el Ducado de Mola lo ha renovado nuestro actual gobierno socialista el año pasado. El año pasado está publicado en el BOE, con la fecha exacta, creo que es un 10 de marzo, como has dicho. Aporto el link y aporto, está todo en el BOE, o sea, es accesible en Internet a cualquier ciudadano, ¿no? Me parecía terrible pensar que el año pasado, hace 12 meses, un gobierno socialista, un ministro de Justicia socialista, publicaba en el BOE, con firma del Ministerio de Justicia, ¿no?, la renovación del Ducado de Mola con Grandeza de España, que es como se lo concedió Franco. Mola, que fue el director, como le llamaban los conspiradores, del golpe de Estado, los responsables de la guerra contra la población civil española, Mola, que es la cabeza, el cerebro que está detrás de todo el genocidio, de todo lo que ocurre en un primer momento, es el máximo responsable, Mola, no cualquier otro, no, Mola en persona, ¿no? En primer lugar, su máxima responsabilidad, además de Franco, además de todo lo que quiera. A ese Mola, al director de la conspiración, nuestro gobierno socialista hace 12 meses le renueva el título de Ducado de Mola con Grandeza de España, firmado por un ministro socialista, publicado en el BOE. Imagínate mi desconcierto, no me parecía verosímil, no me parece aceptable éticamente ya, no te digo ni siquiera jurídicamente, ¿no? Es decir, oigan, ¿cómo es posible que mientras las víctimas, los familiares de los desaparecidos están pasando un auténtico viacrucis judicial, que es una tomadura de pelo lo que se está haciendo con estas familias, que a mí en ese sentido, mira, yo seré investigador, en el mundo de este tipo de crímenes siempre hay impunidad, siempre hay quien intenta que estos crímenes no salgan a la luz, y uno puede estar más o menos acostumbrado, pero uno se pone en el lugar de los familiares, que no pueden recuperar siquiera los pobres restos mortales en alguna fosa desconocida, los familiares de los niños perdidos que son desaparecidos en vida, que es que día a día que el Estado no mueve un dedo para buscarles, es un día de vida en familia que les está robando. Un día de poder recuperar y reconstruir esa vida común que el franquismo les quitó. Porque niños perdidos se robaron desde el 39 hasta los 60 y muchos, 69, 70. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hablamos de niños perdidos, en algunos casos que se están buscando, que hablamos de niños perdidos de 40 y tantos años de edad por la calle, sin saber, sin el derecho humano básico a saber ni cuál es su verdadero nombre ni quiénes son sus verdaderos hermanos y padres. Bueno, pues el gobierno que ni siquiera devuelve esos pobres restos mortales, que ni siquiera ayuda a buscar a esos niños perdidos, ese mismo gobierno sí que colabora y participa en que los herederos de los genocidas, que es como hay que llamarles, sí que reciban sus títulos nobiliarios y sus prebendas. Es que no puede ser más atroz la situación, más injusta. Sí. Unos no reciben ni los pobres restos mortales tirados en una cuneta, en una fosa clandestina terrible, no reciben ni los restos, y otros reciben los parabienes, los títulos nobiliarios de exaltación, porque es que es pura y llana exaltación de criminales que en ningún lugar del mundo, es que sería impensable que hubiese un marquesado de Milosevic.
Claro. Mira Miguel Ángel, tú sabes que en la dictadura chilena, a las 2 semanas ya de Pinochet estar allí como en esta dictadura chilena, como jefe y demás, como criminal, asesino y canalla que era Pinochet, Augusto Pinochet. Bien, allí llega para darle los parabienes, a las 2 semanas de estar Pinochet en el poder, llega Monseñor Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei.
Sí, sí.
Vale. Bien, pues vamos a prestar atención un momentito porque voy a leer una cosa. El año pasado, el alcalde socialista Juan Alberto Belloc provocó un escándalo al dedicar una calle de la ciudad al fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. El alcalde socialista lo logró gracias a su empeño personal y definió a Escrivá como, ojo, el aragonés más importante de la segunda mitad del siglo XX y de mayor proyección internacional, exceptuando a Luis Buñuel. Bueno, yo creo que esto tiene una carga, no sé, con todo lo que conlleva, bajo mi punto de vista, el Opus Dei y Monseñor Escrivá de Balaguer, y a la segunda semana de estar allí, el Augusto Pinochet llega allí a abrazarlo, a darle los parabienes. Qué bien lo ha hecho usted, señor. Eso también es muy fuerte, ¿eh? Estamos hablando de un alcalde socialista, del de Zaragoza.
Me consuela, de todas formas, es un consuelo, que no le nombrásemos Marqués de Pinochet, por ejemplo, ¿no?
Ya, claro.
Hubiera sido lo que nos hubiese faltado, ¿no? Hubiera sido lo más normal, por lo demás, ¿eh? Porque he visto que hemos nombrado Marqués y Duque, a Queipo de Llano, a Mola, ¿eh? A todos estos de las locuciones radiofónicas de matadles a todos y matadles como un perro y...
Exactamente,
y a todo el que no piense como vosotros, fusiladle. O sea, cosas atroces que en cualquier lugar del mundo, no sé, serían simplemente incitación al genocidio.
He puesto esta mañana, precisamente, antes de tu intervención, he puesto unos audios, unos documentos donde precisamente se hablaba precisamente de... He puesto el bombardeo de Guernica, los niños que fueron, pues, bueno, salidos de allí, de todas las partes, hacia Argelès-Urmer. Yo tengo una persona que estuvo mucho tiempo en Argelès-Urmer, mi propio padre, con 17 años pegando tiros. Lo sabe la audiencia de la radio. Esta semana yo escuchaba a un compañero de la radio hacer una entrevista también, una persona, no me acuerdo el nombre ahora de él, pero hablaban de el bombardeo de la Sardina en Alicante, donde la aviación fascista italiana bombardeó el puerto de Alicante, el mercado de Alicante, y claro, había llegado una remesa de sardinas y ahí había un montón de gente. Pues esta persona nos hablaba esta semana de que habían fallecido allí 393 personas en ese bombardeo. Dijo que quizá más que en el bombardeo de Guernica. Pero bueno, Miguel Ángel, vamos a pasar a los niños perdidos del franquismo. Tengo aquí también un artículo de Montxant Bergou, Armengou y Ricard Belis. Tengo también aquí un libro que es Mala gente que camina, de Benjamín Prado. Es impresionante lo que les hacían a los niños y a las niñas en esas cárceles franquistas. Y vamos a hablar de alguien que, bueno, que me gustaría que tú también comentaras. El 23 de agosto de 1938, el comandante y psiquiatra Antonio Vallejo Nájera recibía un telegrama firmado por el mismísimo Franco. Desde ese día tenía luz verde para llevar a cabo sus experimentos psiquiátricos con los miles de prisioneros que empezaban a llenar campos de concentración y cárceles españolas. Con la creación del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, Vallejo tendría una ocasión única para confirmar su tesis. El marxismo era una enfermedad y el régimen, a su vez, dispondría de una excusa científica para aplastar sin misericordia a los vencidos. Bueno, a este nivel, ¿qué nos puedes contar, Miguel Ángel?
No, es que lo de los niños perdidos es uno de los... Ese telegrama de Franco utilizando a Vallejo Nájera, al coronel Vallejo Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos del régimen, la creación de un instituto de investigaciones psicológicas, como lo llaman, ¿no? Para poder hacer experimentos con prisioneros de guerra, con mujeres, sobre todo estudian desde su locura, ¿no? Intentan en su búsqueda de esos complejos psicoafectivos que se transmiten, que lo que se ha venido a llamar después periodísticamente el gen rojo, ¿no? Su convicción es que el comunismo, el socialismo, se dan solamente en personas que tienen algún tipo de degeneración o de tara mental, en su formación, y el problema es que contagien a sus hijos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se apunta es cómo verdaderamente, y una de las razones de ser del sistema de desaparición infantil que pone en marcha Franco, y sería justamente el de preservar la pureza de la raza española, ¿no? Es decir, vamos a separar a estos niños de sus padres con la finalidad de que la raza española no degenere, ¿no? No sean contaminados, no sean infectados por esa degeneración, esos complejos psicoafectivos. No es una teoría genotípica pura la de Nájera, como por ejemplo será la de Himmler en el Instituto de Mecklenburg, ¿no? De investigaciones, que es lo mismo, que es lo que utilizan para los judíos. No es puramente genética, genotípica, sino fenotípica. Es una teoría que se basa en una interacción entre contenidos genéticos e interacción con el medio, ¿no?
No deja de ser, para entendernos todos, un eugenesista.
Sí, efectivamente. La única cuestión es eso, ¿no? Que verdaderamente es tremendo. O sea, es uno de los elementos que apunto en el libro. Solamente con tomar en consideración este elemento, en la medida en que en la representación criminal de los autores materiales de los hechos había una clara voluntad de fines raciales, ya nos permitiría hablar de un genocidio, una de cuyas cinco formas de genocidio es el traslado infantil de niños de grupo a grupo, a la fuerza. Es una de las cinco formas de genocidio, no solamente las más conocidas, las más graves, las cámaras de gas, el exterminio, sino que también son formas de genocidio declaradas y reconocidas como tales, el traslado forzado de niños de grupo a grupo, que es una cosa que se ha dado en España, que se dio, por ejemplo, en Australia con las Stolen Generations, ¿no? Los robos de niños aborígenes, cuya finalidad, en definitiva, es siempre el traslado de niños, que por eso se viene a considerar una de las formas de genocidio, la eliminación del grupo, En todo caso, yo en la monografía, cuando trato de sacar a la luz el hecho de que esto es judicialmente perseguible, ¿no? Estaban los estudios básicos, periodísticos, históricos de Armengou y de Ricard.
Sí, sí.
Y lo que hago es un poco decir, claro, que es sorprendente, ¿no? Que esto está dicho periodísticamente, pero parece que no hay caminos jurídicos. Pues sí que lo sabía, que es lo que yo traté de despejar con el libro, tratando de invocar pues todo lo que ya ha sido conocido, pues la articulación a través del artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sacar a la luz cómo, por mucho que se decía que lo de Franco no era perseguible, una de las cosas que sacó a la luz es cómo la orden Noche y Niebla de Hitler, ¿no?, por la que se inventan las desapariciones forzadas, pues este 7 de diciembre del 41, y cómo la orden de la ley de desaparición infantil de Franco es de 4 de diciembre del 41. Era ridículo pensar que Nuremberg alcanzaba a la orden Noche y Niebla, ¿no?, de Hitler de 7 de diciembre del 41, pero que la misma ley de desaparición, en este caso de niños, que hace Franco el 4 de diciembre del 41, quedaba fuera de Nuremberg. Era ridículo, ¿no? Porque son las tesis que durante mucho tiempo se han pretendido dar por buenas. No, es que Nuremberg era solamente para los nazis, Nuremberg era solamente para, a partir de que empieza la Guerra Mundial, que qué pena, empezó en el 39, lo de la Guerra Civil fue un poquito antes, ya Nuremberg no alcanza. No es cierto. Aparte que luego el robo de niños es justamente a partir del 39, cuando efectivamente se lleva a cabo. Pero vamos, una de las cosas que he tratado de sacar a la luz es como Nuremberg, en realidad, contra todo pronóstico y a pesar de lo que se pensaba, es aplicable, como mínimo, desde el 30 de enero del 33. Fíjate, como mínimo. Porque el 30 de enero del 33 es la fecha en la que Hitler llega en Alemania a la Cancillería, ¿no? Y desde ese momento se considera que hay una serie de crímenes que se cometen por parte del nazismo. Pero digo como mínimo porque, en realidad, en el cargo primero de Nuremberg se llega a enjuiciar a responsables del partido nazi por desde el momento que se refunda el partido nazi, se hace el pronunciamiento de Múnich en el 23, en 1923, 13 años antes del inicio de la Guerra Civil. Nuremberg ya alcanza, Nuremberg ya se aplica, ¿no? Nuremberg, que no se aplica solamente a Alemania o a Italia, sino que dice su artículo 1 del Estatuto de Nuremberg, que es para los crímenes cometidos por las potencias del Eje, entre las cuales, como aliado de las potencias del Eje, está sin duda alguna, como declaró la Asamblea de Naciones Unidas cuando nos denegó la entrada inicialmente, está España, como potencia cómplice. Lo define la Asamblea General de Naciones Unidas en una resolución histórica, cuando se deniega la entrada de España en un primer momento, antes del estallido definitivo de la Guerra Fría, se deniega la entrada y se califica al régimen de Franco como un régimen fascista, eso dice la resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General, un régimen cómplice de los regímenes italiano y alemán, de sus mismas características, y que llegó al poder y pudo instaurarse en España gracias a la ayuda de nazis y fascistas italianos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos encontramos, que por supuesto que es perseguible, pero como digo, al margen de que este elemento racial es tremendo, es brutal, es pensar en cuántos miles y miles de niños fueron brutalmente separados bajo una pretensión, una pretendida política racial de salvación de la hispanidad, que insisto, en todo caso yo lo enfoco como crimen contra la humanidad en mi monografía, de cara a los tribunales, de cara a buscar la máxima seguridad de la vía jurídica, lo cual no quita el hecho de que en sí mismo represente un clarísimo indicio y un elemento más de genocidio, porque genocidio es la voluntad de aniquilación de un grupo, y una característica, lo que automáticamente es un indicio claro y que nos viene a confirmar las cosas, y desde luego cuando uno está investigando no es casual, ¿no? Es el hecho de cuando se toca a los niños, a las madres, cuando se toca a los niños, a las madres, de manera sistemática, desde el Estado o desde el aparato de poder militar de turno, se quiere cortar el futuro de ese grupo, que es una de las razones de ser de genocidio, bien a través de embarazos forzados, bien a través de separaciones materno-infantiles, bien a través de exterminio infantil, con lo cual, sí, por sí mismo es impactante, es uno de los capítulos más negros de nuestra historia, que ni siquiera apenas se conocía. Miguel, yo recuerdo durante años, perdona, cuando estaba con el libro de los niños, incluso en el entorno familiar, ¿qué estás investigando? Dice, ¿cómo que Franco robó niños? ¿Qué es esto de...? Les hablaba, les contaba todo esto de la salvación de la pureza racial, de Vallejo Nájera, de... Y les parecía que estaba hablándoles de otro país, ¿no? Dice, ¿esto ha pasado de verdad? ¿Esto ha podido ser así? Porque está tan, tan negado, ¿sabes?
Sí, si te parece bien, y aquí, en este otro tema, encalzando con lo que tú acabas de decir ahora, te puedes extender todo lo que tú consideres, ¿eh? Tenemos, bueno, tiempo por delante. Te puedes extender todo lo que tú consideres. La madre biológica entraba por un lado y la adoptiva salía con un bebé por otro. Hasta 200.000 pesetas de aquella época se llegaron a pagar. Tengo un artículo tuyo en el plural. La Iglesia Católica de España y los niños perdidos del franquismo un año después. Curas, monjas, médicos, todos los testimonios arrojan a la luz nombres y documentos sobre unas tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en todo el Estado. Tramas integradas por curas, monjas, ginecólogos, notarios, enfermeras, matronas, abogados, encargados, secretarias y hasta conserjes se hacían listas de espera con bebés robados, no eran gratis. Los adoptantes pagaron hasta 200.000 pesetas de la época, un negocio boyante. Miguel Ángel, a este nivel extiéndete todo lo que tú consideres.
Sí, es que es una cuestión... Es que,
muy fuerte esto.
Sí, es que es atroz, es que verdaderamente impacta, pero si te das cuenta, cuando me acerqué al tema de los niños, partiendo de la elemental cuestión humanitaria y simplemente de dignidad de la persona, ¿no? La necesidad de que esas familias puedan reencontrarse, es decir, que es una... Cuando hablamos en la Constitución de la dignidad como base del orden social, como la dignidad de la persona, ¿no? Como fundamento de todo, claro, es que no se me ocurre algo más terrible que es el... Por no tener libertad de desarrollo de tu personalidad, dignidad, no saber ni tu nombre, esas familias que están en la espera, en ese sufrimiento inhumano, esperar a que ese niño que desapareció vuelva, madres y madres que se han muerto durante todos estos años sin que nadie hiciera nada para buscar a los niños, ni siquiera tras la famosa ley de la memoria histórica, que no menciona siquiera el tema de los niños, que en tema de fosas se copia de Franco, pero en tema de niños es que ni lo menciona, a pesar de que la resolución del Consejo de Europa de 2006, de 17 de marzo, del Consejo de Europa, hace una condena internacional expresa del caso de los niños perdidos, de los robos de niños en la dictadura de Franco, 3 años antes, 2 años antes de la ley de la memoria, año y medio prácticamente, y no hay nada de esto en la ley, no se aborda ninguna solución, nadie a nivel del Estado está buscando a esos niños, pero fíjate, ¿no? Con todo lo terrible que es el tema de las desapariciones infantiles, ¿no? Que es como el horror dentro del horror, que decía el magistrado argentino Raúl Zaffaroni, con todo esto es que en el fondo de lo que estamos hablando es simplemente de un panorama absolutamente desolador, mires hacia donde mires, Claudio. O sea, si te das cuenta toda la entrevista, todo lo que te estoy un poco dando como casi arrancando a retazos, ¿verdad? Porque son tantas cosas, en tantas
claro,
direcciones,
claro.
Que aquí el problema de base es que simplemente, o sea, verdaderamente, se cometió un auténtico genocidio, ¿no? Hubo una voluntad de aniquilar, se fue aniquilando pueblo a pueblo a todo lo que pudiese ser, como decía Mola, ¿no? A todo el que fuese secreta o abiertamente partidario del Frente Popular, ni siquiera hubiera cogido las armas o no para defender a la República, se trataba de aniquilar, de exterminar la misma base biológica del republicanismo en España. Franco no quería solamente ganar una guerra, no quería solamente hacerse con el control del Estado, Franco quería erradicar la misma base biológica del republicanismo en España para el 36 y para siempre. Y se asegura además robando a los niños de tal manera que no haya esa libertad de educación que yo me quedo impactado a veces de... Pero de verdad, es que es sorprendente, ¿no? Igual que me he quedado impactado cuando yo veía que salían todos los medios eso de que las familias iban a buscar a los muertos a las fosas, que cuando iba a Argentina y lo contaba no se lo creían, porque era el mundo al revés. Es que es impensable que el Estado diga, bueno, id a buscar a los muertos vosotros, ¿no? Y he hablado en algún artículo de el sistema, de las políticas IKEA, ¿no? De memoria histórica, de exhúmelo usted mismo, ¿no? A su padre, a su madre, es una cosa terrible, impensable, es que es de Franco simplemente. Entonces, en vez de copiar al convenio europeo, que dice que es el Estado el que tiene que ir a buscar, le han copiado a Franco. Pues mira qué pena, ¿no? Que no le hayan copiado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esto lo ha dicho, que es otra de las líneas de investigación que he intentado sacar adelante, ¿no? Dejar claro cómo es impensable, cómo el Tribunal Europeo lo ha dicho en Chechenia, lo ha dicho en Turquía, lo ha dicho en Srebrenica, en la Yugoslavia, que hay un deber del Estado de investigar, el Estado, la Fiscalía, los jueces, la policía, de hacer todas las pruebas forenses necesarias, de buscar a los responsables, hasta el último de ellos, si queda cualquiera vivo, ¿sabes? Entonces, esto me parecía el mundo al revés, pero ya cuando estaba escuchando mientras yo escribía el libro, todo este debate sobre, sobre todo impulsado por la Iglesia Católica, ¿no?, del derecho de los padres a educar a los hijos porque les iban a imponer la educación para la ciudadanía. Yo, de verdad, me parecía tremendo, la desfachatez. Por favor, se puede coger cualquiera en mi blog, en El País de los Niños Perdidos, en el Google sale con dos clics, ¿no? O sea, es seguquetomba.wordpress.com, ¿no? Y tengo el texto íntegro de la resolución del Consejo de Europa, donde justamente denuncia el Consejo de Europa la responsabilidad de la Iglesia Católica en los centros de detención donde tuvieron a madres a niños, la responsabilidad de el nacionalcatolicismo en las instituciones de educación forzada. No es que les impusieran la educación para la ciudadanía, digo imponer entre comillas porque me parece bastante sui generis esa pretensión, ¿no? Es que fue un auténtico sistema de reeducación forzada, de lavado de cerebro, brutal, ¿no?, en la medida en que el régimen pudo y pudo tener medios, ¿no? Por lo tanto, yo entendía que cuando se debatía sobre el derecho de los padres a educar a los hijos, impulsado por la propia Conferencia Episcopal Española, me parecía que se nos estaba haciendo trampas una vez más y que no se estaba hablando del derecho de todos los padres a educar a los hijos. Porque te puedo asegurar que a miles y miles de niños, no te digo solamente ya los desaparecidos, propiamente, que son los que ya del todo desaparecen, sino los que son internados en centros de educación, en auxilio social, en otros lugares, donde son maltratados, lo denuncia expresamente el Consejo de Europa en esa resolución, habla de maltratos infantiles, y ahí sí que no se habla, ¿no?, de ese derecho a la educación. Claro, aquí la responsabilidad, que es otra de las líneas de investigación que apunto en el libro de los niños, yo articulaba una vía jurídica de responsabilidad de la propia Conferencia Episcopal, entendiendo que, en primer lugar, esas madres y esos niños que son detenidos, ¿con qué cargos penales son detenidos? ¿Es un cargo penal ser la esposa, la compañera, la madre, la hermana de un combatiente protegido por la Convención de Ginebra? ¿Es un cargo penal ser la familia de un familiar de un combatiente? Lo digo porque cuando se detiene a alguien sin cargo penal, eso se llama detención ilegal. Claro. Y cuando se hace de manera sistemática, desde los resortes del Estado, y se prestan conventos, instalaciones de la Iglesia que facilita esos centros, estamos hablando de un, al ser sistemáticos, estamos en el terreno de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Entonces, cuando una entidad, la que sea, sea una empresa, sea una confesión religiosa, está cediendo espacios para que eso se perpetre, está cediendo personal penitenciario, está cruzando una raya muy peligrosa, una línea roja, en la cual empieza su propia responsabilidad en estos hechos, ¿no? No te digo, por supuesto, la responsabilidad per se en el contexto de la guerra contra la población civil española, en el cual, cuando se habla de Santa Cruzada, se está legitimando, ¿no?, todo el lenguaje de la depuración, de la exterminación, de los impuros, de los infieles. Eso es gravísimo, porque se está legitimando. Al declarar una Santa Cruzada ya no es una guerra convencional, es otra cosa. Ahí ya se está legitimando y hay una responsabilidad clara de quien está haciendo esto, entre otras cosas porque declarar la guerra sin cuartel es un crimen de guerra también, y todo tipo de participación en eso hay que estudiarlo con detenimiento. Y desde luego lo que sí que percibo es que hay indicios preocupantes de que la responsabilidad de la propia Iglesia Católica en este sentido es determinante, ¿no?, y que merece la pena emprender una investigación oficial efectiva e independiente de cuál fue la responsabilidad de la Iglesia Católica en el exterminio, en el genocidio, cuando la Iglesia Católica es la primera que da carta de naturaleza de cruzada, de santa cruzada, contra los infieles. Porque eso ya no es una guerra normal, ¿no? Eso ya hay una incitación a un grado de violencia, de depuración, es todo el lenguaje, ¿no?, de la depuración, de tal. Pero quiero decir que al margen de eso, que per se ya es preocupante, y poco se ha hablado de este tema, o nada prácticamente, yo lo apunto también en el caso de los niños perdidos, cuando abordo la parte de la responsabilidad de la Iglesia, en la presunta responsabilidad en la guerra contra la población civil española. Digo, la parte de los niños es que la Iglesia dota de personal también. Claro, es que una Iglesia en una cárcel, dice en las convenciones internacionales, sus funciones son facilitar asesoramiento espiritual. Eso es lo normal en las convenciones internacionales, ¿no? Los prisioneros en cualquier centro de detención deben tener acceso, pues, a un asesoramiento espiritual si ellos lo quieren, ¿vale? Pero claro, en el momento que ya es la Iglesia la que presta las conocidas como monjas-guardianas, ahí estamos hablando del ejercicio de funciones penitenciarias. Y el ejercicio de funciones penitenciarias, cualquier jurista que me esté escuchando, como sabe bien, nos coloca en el plano de las relaciones de sujeción especial, en las cuales hay una máxima responsabilidad por parte de quien detenta la posición de guardián, no digamos ya si además presta los centros. Por lo tanto, lo que sucediera en esas cárceles, si en esas cárceles parece que se dieron desapariciones infantiles forzadas, hay testimonios de madres a las que le quitaron el niño de sus brazos, reduciéndolas a la inconsciencia a base de golpes porque no soltaban a su hijo.
Sí.
Estos testimonios son estremecedores, ¿no?
Sí.
Irrumpir unas monjitas
sí.
con guardianes y a base de culetazos y de golpes, la madre que no suelta a su hijo, hasta que la dejan inconsciente a golpes y de sus brazos inertes se llevan al niño. Esto es de una inhumanidad estremecedora, ¿no? Pero luego está otro capítulo que es mucho más estremecedor, que saco en el libro también, del que no se habla, que es el exterminio infantil. El exterminio infantil. Cuando una confesión religiosa presta personal religioso para funciones penitenciarias que no son propias de ninguna confesión religiosa en el mundo, de ninguna, las funciones penitenciarias son del Estado, asume una responsabilidad en cuáles son las condiciones de detención. Y en ese sentido, una vez más, los tratados internacionales, la Convención de la Haya, al considerarlos personal especialmente protegido, ¿no?, o población especialmente protegida, establece que cuando hay madres y niños tiene que haber una serie de suplementos alimenticios, de cuidados médicos, porque es una obligación internacional hacia quien detenta el control de esas cárceles. Y cuando no se dan esos cuidados médicos adicionales, cuando, según los testimonios que se recogen en numerosos libros, desde el punto de vista histórico y biográfico, de ese niño que se ponía a llorar, que estaba enfermo, las madres llamando toda la noche, las monjitas que no aparecían, y aparecía el médico al día siguiente para certificar la defunción, en ese sentido, hablamos de exterminio, porque exterminio es el someter a unas condiciones, no es cualquier palabra, los términos jurídicos tienen un significado. Exterminio es someter a unas condiciones que llevan a la muerte, ¿no?, en las cuales se produce esa muerte, por déficit alimentario, déficit de medicinas, y en este caso se da un exterminio. Es terrible, es decir, lo que se da en las cárceles de Franco. Entonces, lo que hay que vislumbrar, ¿cuál es el grado de responsabilidad? Hablo de responsabilidad jurídica, ¿eh? ¿Cuál es el grado? Es decir, esos centros eran centros de la Iglesia cedidos al Estado, con conocimiento de la Iglesia de que en esos centros iba a haber miles de mujeres detenidas ilegalmente. ¿Lo sabía la Conferencia Episcopal, que en esos centros se estaban deteniendo a miles de mujeres sin cargos penales? ¿Sabía la Conferencia Episcopal que personal religioso ejercía funciones de vigilancia penitenciaria que no le corresponden? Porque entonces responde de bajo qué condiciones penitenciarias estaban esas personas. ¿Sabía la Conferencia Episcopal Española el hecho de que todos esos niños, de esos testimonios estremecedores, de los cuerpecitos cuando pasaban por las mañanas, de los niños que habían fallecido, de las epidemias, de enfermedades, que al no haber ni medicinas ni ningún tipo de cuidado, morían, ¿no? ¿Sabía la Conferencia Episcopal esto, que estaba pasando esto en las cárceles? Entonces, esta es la cuestión.
Claro.
Y digo sabía porque debo siempre formularlo de forma jurídicamente, ¿no? Entonces, y en términos de investigación oficial, efectiva e independiente, yo creo que hay indicios tremendamente preocupantes, ¿eh? Verdaderamente. Y creo que esto debe ser urgentemente investigado. Porque, cierro el argumento jurídico, en este caso entraría en juego otro principio fundamental, que es el principio de la responsabilidad por el mando. Si en centros de la Conferencia de Titularidad de la Iglesia Católica, si en centros con personal de esta misma confesión religiosa, se dan una serie de hechos, en centros desaparecen niños, en centros mueren niños, hay detenciones ilegales, hay palizas, que es otro delito, hay torturas, el mando, según el principio establecido en Núremberg, es responsable por lo que ordena, pero también es responsable por lo que permite. O por lo que deja de ordenar. Y en este caso, siempre se olvida, por eso lo sacaba a la luz, que es a lo que me dedico como investigador, que el principio de responsabilidad por el mando no únicamente se aplica a estructuras jerárquicas militares. Se aplica a estructuras jerárquicas, punto. Por lo tanto, el principio de responsabilidad por el mando también es aplicable en el contexto de empresas, en el contexto de organizaciones civiles y, por supuesto, allí donde haya una estructura jerárquica clara en una confesión religiosa. Yo creo que todos tenemos perfectamente claro que en el seno de la Iglesia Católica hay una estructura perfectamente jerarquizada, una cadena de mando clara y nítida, no como en otras confesiones, que esto puede quedar más en el aire, y que verdaderamente yo creo que si en esta investigación oficial efectiva e independiente se constata judicialmente que la Conferencia Episcopal sí sabía que Franco estaba deteniendo ilegalmente a miles de madres de forma sistemática en sus centros, si la Conferencia Episcopal sí sabía que había personal religioso suyo bajo su mando jerárquico realizando funciones penitenciarias y realizando funciones de aquella manera penitenciarias, en ese momento, si sí lo sabía y se verifica judicialmente, yo creo que cabría hablar de una responsabilidad internacional por distintos tipos de violaciones de derechos humanos por parte de la propia Iglesia Católica, de deberes de indemnización a las familias de las víctimas, de deberes de verdad, justicia y reparación, petición de perdón a las víctimas, garantías de no repetición, no sé, estaríamos en el terreno de hablar de crímenes contra la humanidad cometidos con responsabilidad de la Iglesia Católica. Sería terrible.
Miguel Ángel, te hablaba antes de que estuvieras en antena de una serie de personas que te están escuchando por internet. Una de ellas, bueno, está aquí, vive en Valencia, es Amparo Salvador, que la hemos tenido en el estudio algunas veces, este programa y otros programas. Es del Fórum per la Memoria del País Valencià. Y aquí ellos y ellas han hablado largo y tendido de esas 26.300 personas enterradas en las fosas comunes del cementerio de Valencia, del día 1 de abril del 39 al 31 de diciembre del 45. Entre las personas enterradas en las fosas comunes hay represaliados por sus ideas y víctimas de la miseria material y moral del franquismo, ejecutados sin juicio, muertos por palizas y torturas, por el hambre y el frío, por el hacinamiento, epidemias y enfermedades sin asistencia, nenes y nenas muertos por maltrato y desnutrición, muchas criaturas y sus madres que no sobrevivieron a los partos en aquellas terribles condiciones. Miguel Ángel, aquí tengo un artículo tuyo, publicas en Rebelión, hacia la protección jurídica por ley de los lugares de la represión franquista como lugares de la memoria. Háblanos un poco de todo esto, Miguel Ángel.
Sí, es que es otra...
Bueno, yo sé que el Fórum per la Memoria del País Valencia, pues también ha tenido muchos problemas con el Ayuntamiento de Valencia, ha pasado un montón de cosas, y me gustaría un poco que nos comentaras a este nivel, ¿qué nos podrías decir, Miguel Ángel?
Es que es otra de las aristas, es como un gigantesco poliedro, ¿no? Todo esto de impunidad, con muy distintas perspectivas, según el sector, el colectivo de víctimas que se mire, la zona geográfica, las características propias. Entonces, una de las perspectivas también es que esa ley de la memoria, que no introduce medidas de verdad, justicia y reparación, que es solamente la ley de la memoria, resulta que tampoco es ley de la memoria, netamente porque no protege los lugares de la memoria, que es una cosa básica. Entonces, en la iniciativa legislativa popular, una de las cosas que se plantea es el que se cree el estatuto legal del lugar de la memoria, como se ha hecho en Argentina, se ha hecho en otros lugares, donde las autoridades sí que han mostrado una sensibilidad que aquí no se ha mostrado. Digo un estatuto legal, claro, no digo otra vez más de, pues eso, ¿no?, de gaitas, de buenrollismos y de no, vamos a hacer como que hacemos y sin hacer, ¿no? No, no, simplemente cumplir con las normas básicas internacionales y en este caso con los antecedentes y con los ejemplos comparados. Insisto, por ejemplo, en Argentina la Escuela Mecánica de la Armada ha sido declarada un lugar de la memoria, donde se realizan actividades. Aquí se trataría de introducir legislativamente lo que no hace la ley de la memoria, lo que sí que hace Franco, por eso digo, la han copiado mal, en una orden de abril del 40, cuando garantiza que los lugares de enterramiento los viene a considerar lugares sagrados, como si fueran cementerios propiamente dichos. Y establece claras responsabilidades por parte de autoridades públicas para que de ninguna manera esos lugares sean profanados, no digamos ya construir cosas y cosas que se le ocurran a cada cual, a cual más ocurrente, o simplemente hacer pura especulación urbanística, no digamos ya. Entonces, la ley de la memoria tampoco protege los lugares de la memoria. En esa propuesta que planteaba tanto en la ILP como en esa reflexión del artículo, que fue un comunicado que hicimos con la adhesión de numerosas organizaciones, planteábamos que incluso, como se ha hecho con otros lugares, como por ejemplo con el campo de Auschwitz-Birkenau, o como con la isla Goree en Senegal, que ahí era un lugar de trata de esclavos y de tránsito, con todas las cabañas de esclavistas, de los esclavos que había allí, ¿no? Pues que se plantease que determinados lugares del país fuesen incluso declarados Patrimonio de la Humanidad UNESCO, que fuesen promovidos por parte de las autoridades. Eso en cuanto a, pues eso, una vez establecido un debate, aclarar qué lugares, por su especial significación, por su especial vinculación a determinados tipos de crímenes, podrían ser elevados como Patrimonio de la Humanidad UNESCO, ¿no? Yo me viene a la cabeza, sin duda, por ejemplo, Guernica, claro, o Badajoz. Y hay una serie de lugares que son, yo creo, muy claros, que deben ser lugares reconocidos, pero insisto, como se ha reconocido el campo de Auschwitz, que son las barracas, son lugares de exterminio, la isla Goree en Senegal, el puente de Mostar, que por ejemplo fue completamente destruido, reconstruido por cascos azules españoles y declarado el puente Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Pero digo, al margen de que algunos lugares, y en España habría varios sin duda alguna, que pudieran ser elevados a la consideración de Patrimonio de la Humanidad, lo que está claro es que además, de base, falta una regulación, una protección jurídica que haga que blinde los lugares de la memoria que los convierta en, es la fórmula que proponemos en la iniciativa legislativa popular, en lugares que son, sean además en torno a cada lugar de la memoria del país, en torno a cada lugar, hasta el último de ellos, sea un lugar de las distintas modalidades de crímenes contra la humanidad, sea un lugar de resistencia republicana, como determinados lugares y campos de batalla, sea un lugar vinculado de alguna manera especial a la República Española, que sean lugares gestionados por un consorcio entre entidades locales, asociaciones memorialistas, colectivos de derechos humanos, y que en esos lugares de muerte y de genocidio se conviertan en epicentros de lugares permanentes de memoria, de homenaje, de cultura de los derechos humanos, de justamente los valores opuestos a los crímenes que se llevaron a cabo. Y esto está también regulado en la iniciativa legislativa. Pero, Claudio, es como te digo, el problema, nosotros podemos ir, y es lo que, pues con paciencia, como ves, porque es que son muchísimos sectores, ¿no? Son muchísimos ámbitos donde hay un completo alejamiento, ¿no?, de las pautas internacionales. Y vamos detrás, ¿no? Y pues con el trabajo de investigación, sacando los títulos de mola que se dan de tapadillo en el BOE, sacando, no sé, ¿no?, pues todo lo que se puede. Pero el problema de base en esto es que verdaderamente, por parte del gobierno socialista de la nación, hay una constante voluntad de regate al derecho internacional. Desde el principio, desde el momento en el cual, en vez de crearse una comisión de la verdad, que era el primer elemento que no sustituye a nada, porque yo digo, comisión de la verdad, por supuesto, no sustitutiva de nada, porque de hecho Naciones Unidas, tal y como la diseña, no diseña las comisiones de la verdad como sustitutivas de los tribunales, sino al revés, como un elemento complementario, para que haya un elemento de investigación. Pues en vez de una comisión de la verdad, una de cuyas primeras funciones, realizados los estudios, las comparecencias públicas, las audiencias, es elevar propuestas para una legislación nacional, una comisión de la verdad que está regulada en los principios ONU de lucha a la impunidad, aprobados por el Comité Internacional de Derechos Humanos, es decir, que son claros, ¿no? En vez de eso, lo que se crea es una comisión interministerial de estudio. Eso desde el principio. Y desde ahí ya empezamos mal con todo. Porque si hay una característica que es la primera que coloca Naciones Unidas a las comisiones de la verdad, es la independencia. Y obviamente independencia e interministerial no son la misma cosa, precisamente. Porque justamente cuando se hizo la comisión interministerial, se hizo una comisión de miembros vinculados al gobierno, que son los que iban a, supuestamente en unas sesiones, de las que no están ni publicadas las actas, ni publicadas las actas. O sea, fíjate que es lo contrario. Es decir, una comisión de la verdad que estudia qué ha pasado en el país, que toma testimonios, que va recorriendo las principales ciudades, que está abierta a que la gente participe, que acuden abierta a los medios de comunicación, a las radios, a las televisiones, que todas las actas, toda la documentación son públicos. Eso es una cosa, con miembros independientes de organismos internacionales de derechos humanos que se hubieran traído aquí como miembros de esa comisión, simplemente para escuchar y tomar constancia, tomar conciencia de todo lo que hay, ¿no? A partir de ahí, para legislar, ¿vale? Para legislar, para crear una fiscalía especializada. Es decir, en ningún caso, lo reitero, lo dejo claro, soy partidario y entiendo que es ir una vez más contra el derecho internacional pretender decir que una comisión de la verdad sustituya a una actuación judicial. No es así. De hecho, si las comisiones de la verdad detectan indicios de delito con personas vivas, es una obligación expresa remitir al juez. Y así nosotros, por ejemplo, lo contemplamos en la ILP. Bueno, pues en vez de crear una comisión de la verdad como punto de partida, se crea una comisión interministerial de la que ni siquiera están en acta, en internet, perdón, las actas. Hay dos informes, dos resúmenes que se hicieron de lo que hizo la comisión, uno de los cuales, sin fecha siquiera, es fuerte. O sea, un informe que se hace en la página del web del gobierno, cualquiera lo puede ver, que está sin datar siquiera, que es el máximo ya de la dejadez y de los descuidos. Pero uno cuando hace un informe por lo menos lo data.
Claro.
¿No? Y pone, en fecha tal se hizo esto. Está sin datar siquiera, que es el informe de archivos en el que además se viene a sostener algo manifiestamente contrario a lo que dice la resolución del Consejo de Europa. Dice el informe que no hubo en España destrucción de archivos, que no hubo en España, lo dice expresamente, lo entrecomillo, lo saco en mi libro, lo cito con nota al pie, cuando el Consejo de Europa, en la resolución de 17 de marzo de 2006, expresamente denuncia que existieron convoyes de camiones para destruir documentos, para borrar las huellas de los crímenes. Entonces, cualquiera que lea lo que dice esa comisión interministerial y no vaya a la resolución del Consejo de Europa anterior, dos años anterior, y contraste, a lo mejor hasta se lo cree, que lo que le dice su gobierno, que es lo que le pasa, yo creo, a mucha gente del Partido Socialista, que de buena fe se creen, bueno, si es nuestro gobierno y nos dice que esto es así y que esto está bien, pues muy bien. Y luego se lo venden con publicidad, pues fantástico. Pero claro, luego buscas y contrastas y dices, no, es que la ley de la memoria se la han copiado a Franco. Es que viola cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cuatro artículos distintos, que es una pasada. Es que luego, además, aquí se hacen una serie de cosas. Constantemente eso, es intentar regatear. Entonces, en vez de crear esa comisión de la verdad con normalidad, vamos a dar cumplimiento a lo que dice la resolución ONU de las obligaciones del Estado en lucha contra la impunidad. Y vamos a dar cumplimiento de la A a la Z a lo que establecen las Naciones Unidas, nada más. Que es lo que nosotros hacemos en nuestra iniciativa legislativa popular, ¿no? Cuando proponemos la creación de esa comisión. En vez de eso, lo que se intenta es regatear, hacer un regate, y decir, hurtar lo que son derechos para las víctimas, que es lo que se está haciendo, se está hurtando esos derechos a las víctimas, en textos de Naciones Unidas y textos internacionales, y entonces se inventan una cosa ellos, Made in Spain, carpeto betónica, y se crea una comisión que vamos a llamar la Comisión Interministerial de Estudio. Y en esa comisión vamos a estudiar nosotros, intransparentemente, con miembros que son miembros del gobierno, no son miembros independientes, sin actas ni nada que valga, vamos a sacar dos informes como a nosotros nos parezca más oportuno, y sobre esa base vamos a hacer una propuesta de ley de la memoria. Claro, así les ha salido la ley de la memoria. Una ley de la memoria en la que ni se menciona a los niños perdidos ni una sola vez en toda la ley, cuando es el mayor caso de desaparición forzada infantil del mundo. Es el mayor caso potencialmente, claro, siempre a falta de la investigación oficial. El único caso que sería equiparable al nuestro, el australiano, porque desde luego en Argentina, todo el mundo conoce el caso argentino, fueron del orden de 800 niños los que se robaron. Y en el caso español estamos hablando de varios miles de niños.
Sí, sí,
Baltasar
sí.
Garzón llega a hablar de 30.000. Yo me espero a que haya una investigación oficial efectiva e independiente. Sí que es verdad que las cifras pueden ser de impacto y muy superiores a las del caso argentino, lamentablemente. Entonces somos el país número uno posiblemente, o rondando el empate seguramente con Australia, en cuanto a niños perdidos, que siguen vivos perdidos, muchos de ellos. Somos el segundo en desaparecidos de fosas, y nuestro gobierno de verdad, y es el gobierno socialista, y esto hay que decirlo claro, es una obligación, y no es que haya ningún tipo de mala fe o ningún tipo de... No, es que es así simple y llanamente. Aquí tenemos dos problemas. Franco cometió un genocidio, estableció un régimen criminal, hizo lo que le dio la gana con el país, repartió prebendas, robó propiedades, fue un auténtico saqueo del país, fue un negocio. No olvidemos que el genocidio es un negocio. Un negocio sangriento, es un negocio del que se sigue todavía sacando provecho las familias de los genocidas que se quedaron con propiedades, con tierras, con bienes, con instalaciones industriales que se robaron. Y estaba prohibido por la Convención de La Haya de 1907. Estaba prohibido el saqueo, el pillaje, a diferencia de lo que se hizo en Badajoz cuando se toma la ciudad y se saquea la ciudad entera, por ejemplo, y todo lo que se hace durante 40 años. Todo eso está claramente tipificado. Frente a todo eso, nuestro gobierno, en vez de dar cumplimiento a los tratados internacionales, hace lo imposible por intentar hacer como que cumple, hacer alguna medida simpática de cara a la galería, como que parezca que esto es, pero sin cumplirlo. Y esto es un problema, porque tenemos como problema uno los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, crímenes contra la paz, genocidio de Franco, ¿vale? Uh-huh. Problema uno, que no solo fueron genocidas y ladrones, hay que decirlo.
Uh-huh.
Fueron genocidas y ladrones. Pero además de eso, como problema dos, tenemos una terrible impunidad de la que es el primer y directo responsable el gobierno del Partido Socialista Obrero Español que preside José Luis Rodríguez Zapatero en este momento, y que lo que ha hecho ha sido, al crear una ley de la memoria, que es una ley, auténtica ley de la vergüenza histórica, que no es una ley socialista, que en todo caso es una ley casadista, no socialista, casadista. Eso es lo que es la ley de la memoria en todo caso. Y es una responsabilidad enorme la que tiene, porque es esa ley la que hace que no se esté buscando hoy a los niños, la que permite que haya madres que estén muriendo sin saber dónde está su hijo, cuyo único afán es, al final, encontrarlo. Que haya propiedades que sigan en manos de genocidas. Que sigamos teniendo ducados de Mola, de Queipo de Llano y de todo lo demás. Y es una infamia. Es una infamia la que el Partido Socialista, su gobierno más bien, porque no es ni mucho menos, la inmensa mayoría de la militancia socialista está absolutamente comprometida con todo esto. Y serán los primeros, y me consta de primera mano, que se horrorizan cuando ven que el gobierno socialista el año pasado renueva el ducado de Mola.
Qué
terrorizan.
Horrible.
Pero es que es verdad, hay que decirlo claro.
Sí, sí,
tenemos
sí.
Dos problemas. El primero es el franquismo. Y el segundo problema es que tenemos un gobierno que no está cumpliendo los tratados internacionales. Que no tiene el valor suficiente, ni la decencia suficiente, ni la humanidad suficiente con las víctimas de Franco para cumplir los tratados. Oiga usted, pero búsquelos y aplíquelos sin más. Tan difícil es coger los tratados, copiarlos, introducirlos en las normas, darles normal cumplimiento. No se inventen nada. Si Naciones Unidas ya lo ha inventado todo por ustedes, no se inventen nada. Si el Tribunal Europeo ya lo ha inventado perfectamente, no hace falta inventar nada. Basta, ni se inventen sistemas de exhumación carpetobetónicos, tipo IKEA, no inventen nada. apliquen lo que dice el Tribunal Europeo, sean aburridos y poco originales, no sean tan novedosos y tan innovadores, inventándose siempre todo lo que pueden para intentar negarles los derechos a las víctimas de Franco. Hasta tal punto que yo, en uno de los artículos que estoy a punto de sacar, hablo de una pinza, una terrible pinza, PSOE franquista, contra las víctimas del genocidio. Y es terrible decirlo, pero es lo que es. Nos encontramos con que hay una legislación del Partido Socialista que fija la situación, la paraliza, la inmoviliza, nos embarranca a todos, nos impide avanzar, ¿sabes? Y al mismo tiempo, en esa, tras esa inmovilización previa legislativa que nos hace el Partido Socialista con su ley de la memoria y con sus posicionamientos, es el franquismo, que todavía sigue entre nosotros, el que machaca, ¿no? Un poco en el sistema napoleónico aquel de fijar al enemigo con parte de las fuerzas y con las otras golpear, atacar, ¿no? Pues esto es así, el Partido Socialista fija, paraliza, embarranca los derechos humanos normales de las víctimas de Franco, que son hasta 10, que es que no son ni uno ni dos, son 10 derechos humanos de las víctimas de Franco los que hoy se están vulnerando en España, 10, uno tras otro. Los enumero en un artículo titulado Guerra Civilismo, Derechos Humanos, y enumero los 10 derechos humanos distintos de las víctimas de Franco que están siendo negados hoy, no con Franco, eso no lo hizo Franco. Franco cometió el genocidio, todos los crímenes imaginables, pero hoy, nuestros gobernantes de hoy tienen una gravísima responsabilidad. De igual manera que en la antigua Yugoslavia, Milosevic comete crímenes horribles, crímenes contra la humanidad, genocidios, y después es el gobierno posterior a Milosevic el que crea una serie de trabas, una serie de inercias, de parálisis, de no actuar, de abandonando a las víctimas de Milosevic en su situación terrible de violación de derechos humanos. Y por eso a los gobernantes post-Milosevic se les condena por violación de derechos humanos, no penalmente, sino en términos de responsabilidad del Estado. Entonces, es terrible, y hay que explicarle, en primer lugar, a los militantes del Partido Socialista, que ellos seguro que no se han hecho militantes socialistas para esto. Nadie se ha hecho militante socialista para que su gobierno socialista le copie a Franco una ley. Nadie, no hay un solo militante socialista en el país. Estoy convencido de eso. Nadie se ha hecho militante socialista para que su gobierno incumpla el derecho internacional. Nadie lo hace para eso. Si fue precisamente, fueron muchos militantes socialistas los que se movilizaron contra las violaciones del derecho internacional por parte del gobierno Aznar, en el caso de la guerra de Irak. Y ahí sí que se reivindicaba que había que cumplir con Naciones Unidas, que había que cumplir... Vaya, ahí sí que se reivindicaba Naciones Unidas. Y aquí no.
Miguel Ángel, discúlpame, porque los 5 minutos, 10 como mucho, tenemos que comentar también algunas cosas. Hay algo que evidentemente nos preocupa a todos y a todas, y va a ser la última reflexión, pregunta que te voy a hacer. Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y Franquismo. Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política religiosa, sindical, moral y de cualquier índole. Afirma. Las peculiaridades de la transición pilotada por los sectores aperturistas del franquismo y pactada con la izquierda reformista permitió que los magistrados y fiscales del Tribunal de Orden Público encontraran acomodos sin problemas en las nuevas instancias democráticas. No solo no sufrieron ninguna represalia del nuevo poder democrático, sino que la gran mayoría fue ascendiendo y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional. Es una última pregunta, reflexión de este nivel. ¿Qué nos puedes comentar, Miguel Ángel?
Mira, yo, el principio cuarto de los principios internacionales de Chicago de justicia post-transición, de justicia transicional o justicia post-conflicto, deja clarísimo que en el cambio de régimen, jueces y políticos también, no solo jueces, tenemos a Fraga todavía en la Comisión Permanente del Senado,
sí.
Deben ser removidos. Yo he creado un grupo en Facebook precisamente que se titula Jueces franquistas fuera del Supremo.
Claro.
Pero vamos, del Supremo y de la última instancia judicial. Quien jura y cumplir y hacer cumplir y no se retracta en los principios del movimiento son simplemente abierta y absolutamente incompatibles con la Constitución española, con los tratados de derechos humanos. Es incompatible ser juez y mantenerse en el juramento a los principios del movimiento. No creo estar diciendo nada extrañísimo o debiera no ser extrañísimo. Y te digo, insisto, principio cuarto de los Chicago Principles, en materia de justicia post-conflicto, que lo deja taxativamente claro. Jueces y políticos del régimen deben ser removidos, prejubilados, apartados de su carrera judicial, en fin, hay que desvincularse con toda claridad del régimen anterior. Es una cosa que no es sostenible. No estoy diciendo los principios de no sé dónde, es decir, que esto es un texto internacional, un texto de referencia, no es normativamente vinculante todavía, pero sí que es una clara directriz respaldada por numerosos expertos, asociaciones internacionales, y bueno, pues como tantas otras cosas, si no cumplimos con los acuerdos imperativos y los tratados de derechos humanos que tienen el máximo rango como para cumplir con las recomendaciones internacionales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo en ese grupo trataba de hacer esa toma de conciencia de cara a, pues como otro de los pequeños medios, de intentar movilizar, intentar hacer que la gente participe, pues para que la gente escribiera al Consejo General del Poder Judicial, para que se tomaran medidas legislativas. En nuestra iniciativa legislativa popular se recoge esto, la necesidad de apartamiento de jueces que se mantengan en su juramento a los principios del movimiento. No tiene más. Ya no solamente son esos jueces, además, sino es la estela que tras de sí dejan, porque esos jueces dejan detrás otros jueces.
Y Miguel Ángel, discúlpame, Miguel Ángel, ¿y cuándo se trata de jefes de Estado?
Claro, es que yo lo que planteo claramente en la iniciativa legislativa popular, y me parece muy bien además, si vamos a concluir con esto, es que verdaderamente, igual que hay un deber de restitución de distintos derechos humanos al conjunto de la ciudadanía, hay un derecho de la ciudadanía española a ser consultada sobre la restitución de las instituciones republicanas. Lo claro. que para mí no es aceptable, y lo he señalado también en otro texto que tengo, en el que hablo del referéndum de las lentejas. Monarquía o monarquía, lo tomas o lo dejas, ¿no? Bueno, pues cómo no es planteable, y esto la ciudadanía no es consciente, en una gran mayoría, aunque sorprenda, sobre todo incluso entre gente joven también, que tampoco lo tiene claro en este sentido, se habla del referéndum constitucional de 78 como que fuera, no sé, el bálsamo de Fierabrás, un ejemplo de una maravillosa transición. No es cierto, en el referéndum constitucional de 78 los partidos republicanos estuvieron prohibidos.
Claro.
Atenta directamente contra el principio de elecciones democráticas libres de Naciones Unidas. En ningún país del mundo, en ninguna circunstancia, Naciones Unidas se congratularía de que en una concurrencia electoral entre la opción A o la B, resulta que la B está prohibida, entonces es la opción A o la A. Y eso, por supuesto, en un contexto de aquella famosa frase, ¿no?, del ruido de sables, o de la sinfonía de sables, que acompañaba una ciudadanía que salía aturdida de una tremenda dictadura, de terribles crímenes, y en un momento así se prohíbe la opción republicana y se le presenta un referéndum. ¿Os parece bien tener una constitución con libertades y un rey? Claro, y la gente vota así. En fin, no, o sea, puedo entender que en un momento determinado plantear una constitución republicana pudiera suponer un riesgo, hubiera quien lo pudiera entender así, y prudentemente optara por otra cosa. Yo hasta ahí puedo entenderlo. Bien, pues pasados unos años y cuando ya el ruido de sables ha cesado, lo normal es que si, tomando honesta conciencia de que no se permitieron las opciones republicanas, porque no se permitieron, porque digo que la izquierda republicana de Manuel Azaña permaneció prohibida hasta después, hasta después de las elecciones generales del 77, de las constituyentes, hasta después permaneció prohibida la izquierda republicana de Azaña y la Unión Republicana de Giner de los Ríos. Permanecieron prohibidas en el exilio francés. Y aún así, por parte de las instituciones republicanas en el exilio, porque la República seguía existiendo hasta junio del 77, hubo la inmensa generosidad de, una vez que hubo unas elecciones generales en las que no se les permitió presentarse, para cortes constituyentes, en las que sí que se permitió presentarse a Falange y a todos los grupúsculos de la extrema derecha y fascistas habidos y por haber. Pero a las opciones republicanas no se les permitió, pero aún así tuvieron la responsabilidad y la generosidad de autodisolverse en el exilio. Y así es como en el exilio, en junio del 77, la República Española se autodisuelve, diciendo que ya se ha producido otras elecciones generales subsiguientes a aquellas que en el 36 le dieran a ellas la legitimidad democrática, porque las instituciones siguieron existiendo al amparo de los mecanismos constitucionales de imposibilidad, de excepcionalidad, pero todo ello de manera legal y constitucional, que es lo que no tiene el régimen de Franco. No tiene ningún tipo de legalidad, es una banda criminal que se apodera del Estado, que dice que hace decretos, leyes, normas que no lo son, porque una banda criminal que se apodera del Estado no tiene potestad legislativa. Y fíjate que es curiosísimo, porque incluso en el Congreso de los Diputados, en la sala de presidentes, se sigue teniendo el retrato de los denominados presidentes de las Cortes Españolas, cuando simplemente eran ayudantes del genocida que puso él a dedo, como el resto de los que estaban en aquellas Cortes, y es impensable que compartan sala con representantes democráticos electos. Y que no estén en esa sala los presidentes del Congreso de los Diputados de la Comisión Permanente en el Exilio, que son hasta tres presidentes distintos a lo largo de sus reuniones en París y en México. Y esos presidentes republicanos de la legalidad republicana y constitucional que siguió vigente jurídicamente no están en el Congreso de los Diputados. Entonces lo que quiero decir es, lo normal, y sé que antes o después simplemente llegará, es que la ciudadanía española tenga el derecho a decidir libremente, en paz y libertad, sin ruido de sables, sin ninguna opción prohibida, porque es ridículo decirlo, entre monarquía o república. Eso es lo más normal del mundo. Y en ese momento, cuando la ciudadanía española tenga el derecho de acudir a las urnas en paz y libertad y decidir entre monarquía y república, yo creo que en ese momento de verdad habremos terminado la transición. Por supuesto, dando por hecho que se cumplan uno por uno, con normalidad, ni más ni menos, lo que dicen los tratados de derechos humanos respecto de las víctimas de Franco. Yo creo que en ese momento de verdad habremos terminado la transición y que en este momento lo que estamos todavía es en una fase claramente inacabada de una larga transición que viene de pues de una serie de del mayor genocidio de nuestra historia verdaderamente y de crímenes que nos siguen impactando y que durante muchas décadas van a seguir impactando a nuestra conciencia, a nuestra sociedad, porque lo que pasó en España, de verdad, incluso viéndolo cotidianamente de frente, como hago en mi trabajo de investigación, en tantos frentes y tan amplio, impacta la conciencia.
Muy bien. Miguel Ángel, vamos a quedar, si te parece bien, para futuros programas. Nos interesa mucho a seguir con estos temas y con algunos otros más, que en su momento ya, si te parece bien y si eres tan amable, hablaremos de ellos. ¿Vale, Miguel Ángel?
Sí, lamentablemente tenemos además muchísimo trabajo todavía por delante, o sea que habrá ocasión, lamentablemente.
Bien, Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor ayudante de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Miguel Ángel, gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.